¡Feliz Navidad, familia! Oiga, qué día nos tocó, ¿no? Justo Navidad, qué tino tenemos. Estamos bien contentos de ver a nuestros invitados, amigos. Hemos estado por 4 semanas en una serie interesante que se llama El Romance de la Redención. Y estas dos palabras como que, la verdad es que no es común verlas juntas. Romance y redención. Porque cuando pensamos en romance, pensamos en... hay tantas clases de romance, tantas historias y canciones de amor y desamor. Pero redención al lado de romance, vaya que es extraño. Pero es justo en ese marco de romance que se sitúa esta preciosa historia de amor que ejemplifica con claridad y belleza la historia de redención de Cristo por su iglesia. Estamos al final de este pequeño libro de tan solo 4 capítulos, 85 versos. Las palabras, esas sí se las voy a quedar a deber. Pero una poderosa y a la vez bella pieza de literatura. Estamos en el último capítulo, pero antes de llevarles allí, y hoy nuestro tema es el regalo, quisiera evocar las palabras del Evangelio de Lucas, que hoy muchos de nosotros alrededor de la mesa, o mañana quizás, porque ahí la costumbre está dividida, algunos celebran hoy, celebramos hoy, algunos celebran mañana, vamos a leer. Y estas son las palabras del Evangelio de Lucas en el capítulo 2, verso 1, yo se las leo, no tienen que buscarla. Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado o registrado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, escribe el evangelista Lucas, este hombre de ciencia usado por Dios, que le encantan los detalles. Verso 3 dice, e iban todos para ser registrados y empadronados, cada uno a su ciudad. Dice, escuchen esto, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de Belén de David, por cuanto era de la misma familia que David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Qué les parece si tenemos una breve palabra de oración? Señor hermoso, abre nuestros ojos, Señor, para ver en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando tu gloria, tu belleza, tu poder, tu redención en ella. Como en un espejo seamos transformados, Señor, a tu misma imagen, como por tu espíritu, y nos capacites para llevar estas buenas noticias de salvación, de amor y de redención al mundo. Oramos esto y más, la familia de Semilla y Semilla decimos, amén. Estamos pues en el capítulo 4 del libro de Ruth. Y si se fijan, el relato del Evangelio que narra el nacimiento de Jesucristo hace una y otra vez referencia a Belén. Por cierto, ¿cuántos tuvieron oportunidad de pasar por nuestra villa de Belén? ¿No sabían que tenemos una villa de Belén? Ah, pues miren, en los salones que estamos acostumbrados para dedicar a la enseñanza infantil de Club Semilla, hoy lo dedicamos para tener un pedacito de la villa de Belén. Y de hecho, algunos personajes que vivieron hace 2000 años. No, no es cierto. ¿Te imaginas, no? Los trajimos momificados. No, no es cierto. No, no, para nada. Son de carne y hueso. Pero están recreando esta villa de Belén. De hecho, estuvimos repartiendo hasta comida. ¿Alguien probó los grillos? Están buenos, ¿verdad? Bien, si te empieza a mejorar la voz, es que era un buen grillo. Y entonces, recreamos esta villa porque es justamente en ese lugar que sucede esta preciosa historia, repito, los que no han estado con nosotros estas 3 semanas, que ejemplifica la historia de la redención. Estamos en el capítulo 4, estamos en el gran finale, tuvimos este pequeño sketch, capítulo por capítulo, que nos narró esta historia de amor. Y se las platico brevemente. Bueno, pues... No sé, es esta historia de amor que ni Hollywood se ha podido imaginar de esta mujer moabita, esta mujer no judía, esta mujer extranjera, esta mujer que vivía en una sociedad donde se adoraba a un dios llamado Quemos, el dios de la conquista, el dios de la opresión. Y si en ese entonces la mujer no ocupaba un gran lugar en la sociedad, imagínense adorando a este dios que conquista, que avasalla, que cautiva. Ella escuchó, por ser moabita, la historia del dios de Israel. Un dios que liberta, un dios que escucha, un dios que se compadece y un dios que cambia vidas y que redime historias. Sucedió, me encanta la palabra sucedió en la Biblia porque sucedió, ¿no? Pero pudieras leerla en este rollo de, érase una vez, no, sucedió. Sucedió que al campo de Moab llegó una familia que dejó de creer en su Dios, que no creyó que Dios visitaría su casa, Belén. Porque, ojo, esta villa de Belén que hemos representado hoy significa nada más ni nada menos que la casa de pan. Y Jesús dice ser el pan que descendió del cielo y da vida a todos. Esta familia dejó esta casa de pan y se fueron a estos campos donde se adoraba a otro dios, donde estaban estas mujeres que seducían a los hombres. Los israelitas se les había prohibido entregar a sus hijos a estas mujeres. Ellos pensaban que todo lo escrito en la palabra era simple tradición, que eran historias del pasado, que ese dios quizá era un mito o que pudiera haber perdido su poder. Y estaban así errantes cuando muere Kelión. Estos jóvenes que son dados en casamiento, estas dos mujeres también mueren. Y entonces quedan tres viudas, Noemi, Ruth y Orfa. Mientras Orfa regresa por encargo de su suegra a Moab, Ruth se aferra. Y sabes, no sé, leo el texto. Considero sus implicaciones, medito en la trascendencia de este mensaje y me niego a pensar que lo que le ata a su suegra es este, digo, ¿cuántos aman a su suegra? Más te vale, si no, yo le digo, mamá, Yo también amé mucho a mi suegra y sé que la voy a ver, ella no volverá a nosotros iremos a ella. Pero digo, es un amor raro, ¿no? No. Me niego a pensar que era un amor filos, ¿no? De los sentimientos, del corazón, de que me cae bien, de que cómo te voy a dejar solita, ay, pobre. Yo creo que Ruth había vivido, por una parte, tanta opresión en este Moab idolátrico, donde la mujer, repito, si tenía un lugar, segundo y tercer lugar, ahí era oprimida. Ahí donde escuchó acerca del maravilloso Dios de Israel que escucha, que redime, que liberta, que abrió el mar, que acompañó a su pueblo por el desierto. Y de repente, diosidencialmente, escucha, conoce a estas personas. Y mientras su esposo muere, su suegro muere, no mueren sus sueños. Yo no sé cuáles sean tus sueños esta noche. Y yo sí sé que todos hemos quedado muy por debajo de nuestros sueños. Y hemos hecho todo lo posible para que estos no se cumplan. Pero lo interesante es que esos sueños, o mejor dicho, en singular, el sueño de Dios ha de cumplirse en nuestras vidas. Y esta historia es preciosa por eso, porque ella dice, no me pidas que me deje, que te deje y que me aparte de ti. Porque a donde quiera que vayas yo iré, donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, el Dios de Israel, ha de ser mi Dios. Ese Dios no opresor, ese Dios libertador. No este Dios que esclaviza, este Dios que escucha y se compadece de nosotros. Y emprendieron el regreso a Belén. Ustedes conocen la historia. Y estando ahí, ella no tenía expectativas. Era menos que una sierva. Era una persona súper humilde. ¿Qué tenía que ofrecer? Y de repente, permítanme decirlo así, la suerte le sonrió. Los ojos de alguien estaban puestos en ella. Le conocía y le amó. Y como dice este Salmo 21, le salió al encuentro con bendiciones insospechadas. Resulta que este hombre, que no la trató como una viuda, que no la trató como una indigente, como una persona sin hogar, como una persona extranjera, como una persona que tenía que ser segregada y rechazada por el pueblo de Israel, la trató como una de las suyas y le dio un lugar en su mesa. Pero algo que me gusta de este personaje que vamos a conocer, el galán, es que no lo hace para conquistarla. Y Jesús una y otra vez nos dice: hey, ustedes cuando hagan un acto de misericordia, háganlo sin esperar nada a cambio. Y este personaje me encanta porque refleja en mucho el corazón de nuestro Redentor, que nos ama, no por nada que Él pueda tener o ganar de nosotros. ¿Qué podemos tú y yo darle a nuestro Dios si todo lo que tenemos es suyo? Nos ama porque es su esencia. Nos ama porque es su naturaleza. Nos ama porque Dios es amor. Y vos representa pues a nuestro Redentor. Resulta que Noemí se entera que es pariente. Y ustedes saben, hemos estado acá, les platico rápido a los que no han estado con nosotros, que los parientes en el pueblo de Israel estaban obligados a redimir o rescatar. Permítanme darles una definición de redención, que es la libertad por medio del pago de un precio, ¿no? Y esta idea se lleva al Nuevo Testamento también, al mercado de esclavos, muy común en el tiempo de los romanos. Y esta idea de la redención brota con estas imágenes de las páginas de nuestra Biblia para hablarnos, en primer lugar, pues de esta Noemí, que era esclava, que era pobre, que era indigente, que lo había perdido todo. Ella era la viuda de un hombre que ya no existía. Y la Biblia, pues, obligaba a los parientes a rescatar la tierra, a rescatar a las personas y también ofrecer un futuro a las familias, dando el primogénito al casarse con la viuda que no pudo darle hijos al difunto. Esta era la costumbre, esta era la cultura, este era el mandato. Entonces, en el capítulo 3, Noemí, la judía, dice: ah, este es un pariente cercano. Y aparte, ¿cómo te lo explico? Él puede redimir. No cualquiera podía redimir, ¿no? Pero él era un pariente que podía redimir. ¿Cómo esa tierra que se había perdido en venta por la pobreza de una persona, este pariente cercano llegaba y la compraba y la rescataba? Pero resulta que cuando se echan el ojo, cuando ella le dice a este hombre que está disponible y que quisiera que extendiese su manto, esto es, que la rescatara y que reparara su presente y su futuro, él le dice: yo me voy. Esto también me encanta. Le da seguridad y le dice que la ha de redimir. Pero, y aquí la dejamos la semana pasada, hay alguien más cercano. Yo no sé si con más dinero. Más guapo, obvio no. Obvio no. Pero sí más cercano. Y entonces tenía que hacerse esta transacción delante de los ancianos, que era una especie de corte pública en las puertas de la ciudad. Y justo ahí es que nos deja el capítulo 4, si me permiten. Vamos a terminar y considerar su historia, este romance de la redención que ella vivió, y ejemplifica el romance de redención que hemos de vivir nosotros como la esposa de Cristo. Y dice que Boaz, este galán, subió a la puerta y se sentó, verso 1, allí. Y aquí pasaba que el pariente de quien Boaz había hablado, y él dijo: hey, fulano, ni siquiera dan el nombre, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. ¿Vieron a nuestros ancianos el día de hoy? Raúl, obvio, y Isaías. Interesantes ancianos, ¿verdad? Bueno, tuvimos nuestra pequeña corte pública acá. Y entonces estaba listo para que este asunto se resolviese delante, repito, de la corte. Verso 3. Luego dijo al pariente: Noemí, quien ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Ojo que aquí no aparece Ruth, no tiene derechos. Ella es moabita, ella no es israelita. Ella no tiene parte ni suerte ni herencia en Israel, ¿correcto? Se habla de su suegra y de su suegro difunto. Y dice el galán: yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres. Era necesario el pago generoso de un alto precio. Eso es interesante en la redención. Y es importante poner esto en nuestra mente. Y en este día es muy oportuno ponerlo en nuestra mente acerca de cuál es el precio que Dios pagó para redimirnos y hacernos suyos por amor. ¿Cuál es el precio? ¿Qué tan grande ha sido el precio? Y dice: que lo compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, rescatar, redime. Si tú no quieres redimir, decláramelo a mí para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. En su mente había posesiones, en su mente había tierras, en su mente había dinero, qué sé yo. Entonces replicó, o dijo, o añadió voz: el mismo día que tú compres estas tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la extranjera, la que no pertenece, pero que por otra parte se negó a pensar que su historia de opresión y de muerte y de viudez era el fin de la historia. Debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Esto es oscuro. Hay muchas ideas alrededor de esto de dañar la heredad. Evidentemente, añadir más tierras a sus posesiones no le dañaría. Parece que o estaba casado o el compartir sus tierras con una gentil no judía, extranjera, esclava, moabita y su descendencia, y dar también el primogénito a esta otra familia de Elimelec y dar todas sus tierras, parece ser que no era un buen negocio. Y esto es muy interesante, cómo este pariente cercano se interesaba por todo menos por las personas. Pero para el Redentor, lo más importante era las personas. Entonces, dice, y respondió el valiente: no puedo, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y entonces, versos 7 y 8 son interesantes, porque es cuando está la cesión de derechos entre el pariente más cercano y el súper galán redentor, ¿no? No sé, estos versículos los medito, los oro, los reflexiono, y yo no veo a un novio celoso. Yo no veo un novio que duda de su amor. Su amor para Ruth es innegable. Y lo que él quiere más que todas las cosas es la seguridad y el bienestar de esta preciosa joven que ha venido a abrigarse bajo las alas del Dios de Israel. Y él ha de hacer todo lo posible por la seguridad de ella, ¿correcto? Entonces, me encanta esta relación de amor, de un amor incondicional, de un amor mucho más alto que el de los seres humanos mortales, normales, de carne y hueso como tú y yo. En el verso 7 y 8 es la cesión de derechos, permítame leerlo. Había ya desde hacía un tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y eso servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo: vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato. ¿Cómo se habría ido a su casa? De las de acá, ¿no? Te traigo finto. Eso pasó. Bueno, no sé si les platicara. Conocí hace, no tiene ni el caso, ¿verdad? Pero sí al caso, un poquito al caso. Chistorete celestial. Hace como 2 años, un amigo mío, músico de Hollywood, me presentó al que fue baterista por muchos años de Israel Houghton. Y ahora es un músico que viaja por todo el mundo. Es un morenito, ¿no? Afroamericano. Se llama... siempre me olvido de su nombre. Pero fue a visitarme a mi oficina cuando tenía oficina. Hace muchos años. Pero lo vi en una parte del edificio y caminamos hasta la oficina. Y entonces él viene y seguimos platicando. Él venía junto a mí y venía así como que súper. O sea, yo veía como que se balanceaba. Yo dije... No me traje la silla de ruedas, o sea, híjole, y vamos a caminar bastante. Y volteo, y es un morenazo de los de. Así, ¿qué tiene que ver con la historia? Díganme ustedes, absolutamente nada. Nada. Pero qué bendición, ¿sí o no? Verso 9. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vean este verso 9. Vos le dice a los ancianos en esta corte y a todo el pueblo, ojo, todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malión. ¿Ven en este verso 9 el pago de un precio? He adquirido. Ahí es donde decimos en ¿puedo usar un poco de slang chilango? ¿Me lo permite? Es Navidad. Cuando no es Navidad, pues también... Pero hoy es Navidad, ¿no? Dicen, cayendo el muerto, soltando el llanto, ¿han escuchado? Saliendo el payaso, soltando la carcajada, ¿no? Es aquí donde justamente sale el payaso y sueltan la carcajada. Es aquí donde él hace la exhibición de dinero y compra o adquiere o hace el pago de mano de Noemí, de todo lo que fue de Elimelec, verso 9, y todo lo que fue de Kelión y de Malión, y que también dice, ojo, tomo por mi mujer a Ruth, Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y en la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. ¿Qué es lo que ven en el verso 9 y 10? Bueno, pues la exhibición de un alto precio para redimir, para rescatar, para comprar, para libertar una heredad, y... un maravilloso acto de amor al casarse con esta viuda para restaurar la descendencia de su pariente cercano. Eso es algo bello, y eso es algo que ejemplifica justo lo que nuestro pariente cercano, en un momento más voy a hablar de eso, hizo por nosotros. Permítame simplemente terminar de leer la historia y trasladarla a nuestra historia, si me lo permiten. Verso 11 dice que dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, somos testigos. Y aquí empieza esto. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de que esta joven te dará. La palabra Efraín significa doblemente fructífero. Lea, Raquel, las madres de 13 personas que son los pilares del pueblo de Israel. Lo que está diciendo Dios a través de este acto de gracia, de misericordia, traiga un gran, 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 gran fruto a tal grado de que tu descendencia sea de renombre en Belén. Eso resuena en nuestra historia que celebramos el día de hoy. Es ahí, es este acto de redención es la razón por la cual José y María en el tiempo del censo van a Belén, y es en Belén que nace el Señor para continuar esta maravillosa historia de redención. Verso 13, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Escucha esto. Y Dios le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿No te encanta el libro de Ruth? ¿Cómo comienza el libro de Ruth? Con la muerte de Elimelec, con la muerte de Kelión, con la muerte de Malión. ¿Y cómo termina el libro de Ruth? Con el nacimiento, con la redención de una promesa. Comienza con llanto, con sufrimiento, con dolor, pero termina en una boda, en una fiesta. Comienza sin esperanza, con miseria, con pobreza, con manos vacías, pero termina con la promesa de un rey. Era, por cierto, estos eran los tiempos donde no había un rey en Israel. Todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y escucha el final de la historia, cómo a través de este romance de la redención le es provisto a Israel un rey y al mundo el rey de reyes y señor de señores, que es Cristo Jesús, nuestra gloriosa esperanza. Déjame terminar de leer estos versículos. Y dice así: Él será restaurador, verso 15, de tu alma, y se sentará y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que siete hijos, y tomándolo Noemí, lo puso en su regazo, y ella fue su aya o su tutora. Y le dieron el nombre a las vecinas, diciendo, qué interesante, ¿verdad? Le dieron el nombre a las vecinas. ¿Le han puesto nombre a alguno de tus hijos, a alguien que no haya sido tú? En nuestro caso, sí. Luego les digo de quién. ¿No nos poníamos Gaby y yo de acuerdo? Fuimos al registro civil, yo llevaba un nombre, ella llevaba otro nombre. La señora que nos atendió dijo, no se pongan de acuerdo, vamos a ponerle así. Y que le va poniendo así, ¿de quién será? Y por eso le decimos pollo. No, y tampoco es él. No me lo molesta. Dice, y le dieron el nombre, verso 17, las vecinas diciendo, le ha nacido un ojo, ok, gracias. Le ha nacido un hijo a Noemí, es que estaba leyendo a Noemí, y lo llamaron Obed, que significa siervo o servicio. Este es padre de Isaí, escucha esto, este es padre de David. Y parece que el gran énfasis o el gran finale está en este personaje, David, este hombre conforme al corazón de Dios, este hombre que Dios escogió, ¿verdad? Para no solamente dirigir a su pueblo, sino para representar este reinado que traería un descendiente de él, con quien hizo Dios el pacto, ¿no? Versos finales, verso 18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Gersón. Esto es como el big picture, ¿no? Cuando ves la historia de Noemí, ves, ah, qué lindos, se casaron, tuvieron muchos hijos, pero una genealogía te permite ver un poco más de lejos o con más contexto o una vista panorámica del plan de redención de Dios. Y yo te leo esta última genealogía para terminar. Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Y es así como Dios se proveyó de un rey. Ahora, Dios le dio que Ruth concibiese. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Y otra vez es importante considerar esta historia, porque esta no solamente es la historia de Ruth, sino es la historia de la iglesia. Y Ruth representa a nosotros, todas las naciones no judías, ¿verdad?, que vivíamos en la oscuridad, en muerte, en desesperanza, y que no buscamos a Dios, pero Cristo vino a buscarnos a nosotros. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues Dios escogió un pueblo, Israel, representado por Noemí, ¿verdad? Y dijo que de la descendencia de Israel escogería a uno, que sería la esperanza de toda la tierra. El libro de Isaías lo presenta de la siguiente manera, lo leyó ya Eric, me encanta este texto, y dice, porque un niño nos es nacido, escucha esto, ¿de quién habla? Un hijo nos es dado. Este niño y este hijo, dice que su principado estaría sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces este descendiente de David sería este redentor protagonizado o representado en nuestra historia de amor por vos, que nos ve, que nos conoce, que escucha nuestro clamor, que nos habla al corazón y que ofrece un grande, 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 grande pago. ¿Cuál es el pago? Es importante saber que y decía David, y lo decía muy bien, que la historia de Navidad no es esta historia de, en la mañana lo decía, es una historia, es una misión de rescate, ¿no? No una fiesta hueca o vacía, es una misión de rescate. Y esto es así, Dios envía a su Hijo, al Salvador del mundo, a ofrecer un pago, por amor. Esto es algo maravilloso. Y algo que me encanta cuando veo a vos y que representa mucho el corazón del Señor, que no terminará hasta completar su obra en nosotros. Y entonces no solamente es la historia de la iglesia, sino también es mi propia historia. Cuando yo me ubico en 1973, con 10, 11 años de edad, en la Ciudad de México, literalmente, como dicen acá, en el medio de la nada, con una familia destrozada, una mamita súper herida por el abandono de mi padre, una hermana enferma, mentalmente discapacitada, mi hermano hundido en drogas, yo hundido en el resentimiento, en la inmoralidad, en la desesperanza, en la depresión, un chavito de 10 años, ¿no? ¿Cuál era mi futuro? ¿Cuáles eran mis aspiraciones? ¿No? Mi mamita, maestra de literatura, obvio, me hizo estudiar, pero bueno, eso es una cosa, pero otra, que haya estudiado es otra cosa. No por nada tengo las orejas de burro, ¿verdad? ¿No? Pero yo veo cada parte. Yo solamente escuché que cuando yo tenía a los 22 años, que Jesús me amaba, que había venido a buscarme y a salvarme, que había pagado el precio por mi rescate, que la paga del pecado era la muerte, más el regalo divino de Dios era vida eterna en el Redentor, Jesucristo. Yo solamente me atreví a creer que Dios me amaba y vi cómo poco a poco Dios redimió mi familia. Yo le pedí tanto, yo tenía una añoranza de tener un papá. Nunca tuve un papá, ¿no? Pero cuando Dios me muestra su gracia, me dice, ahora tú sé el papá que no tuviste. Y de esa manera redime mi historia. Y hoy nos sentamos, como no muchas familias a la mesa, con Cristo en el corazón, con su amor uniéndonos, y una familia unida en su esperanza, ¿no? Y eso no es otra cosa más que la obra de la redención. O sea, mi mamita es una mamita hermosa, pero no hubiera podido jamás darme lo que Cristo Jesús me ha dado. Una esperanza, una esposa preciosa, unos hijos. Esa es la redención. Yo era un músico. O sea, siempre les digo, fui un músico por no estudiar. Y cómo Dios redime eso que yo puse a sus pies cuando yo tenía 21 años y me permite después viajar por 5 o 6 años por toda América Latina, hablando a los jóvenes de aquel entonces, ahora son puros ruqueros de los 80, ¿no? Literal, es literal. Y luego con lo de, pero yo veo cómo Dios, veo a mis amigos músicos y la clase de vida que viven, ¿no? Uno tiene una es un gran músico, tiene una escuela de música en Coyoacán, la Ciudad de México, pero está tan desesperanzado, ¿no? O sea, voltea al gobierno y dice, híjole, voltea a el terremoto dejó sin esperanza a cada persona de mi país, ¿no? La violencia, no hay esperanza, ¿no? Pero hay un Redentor que puede cambiar la historia y Él ya efectuó un alto precio si tan solo como Ruth nos aferramos, ¿no? A creer en su bondad, en su gracia y en su grande amor por nosotros. Y la pregunta es, ¿esta es la historia de Ruth? ¿Esta es la historia de la iglesia también? ¿Esta es mi historia? ¿No? También familia, eso es algo que yo quería decir. Se va mi papá de casa, son 12 de familia, ¿no? Mi mamá queda, bueno, pues, como la repudiada. Mi papito hace otra familia y esa otra familia es la que convive con todos mis primos, ¿me entiendes? Entonces me quedé sin familia. De hecho, cuando estábamos conversando en la célula 7, la célula 7, conversábamos esto de que si tienes un pariente ilustre, y sí lo tengo, el que fue, en su momento ya no lo es, el máximo goleador de la selección mexicana, Carlos Hermosillo, es mi primo hermano. Dice mi mamá que, inclusive, porque entonces los pañales se lavaban, ¿no? Que era tan pobre su familia, que mi mamá hasta le compartió de mis pañales. Yo digo, está raro, pero bueno. Está loco. Pero cuando él era archifamoso y era goleador del América, y la gente me preguntaba, ¿pero es tu primo? Sí, pero mi papá se fue de casa y junto con mi papá se fue este sentido de pertenencia y esta familia, y me quedé sin primos, y me quedé sin tíos, y me quedé sin familia, ¿no? ¿Y cómo redimió Dios esta historia? Con mis carnales, yo aquí. Ustedes son mi familia. ¿De verdad? Ustedes son mis carnales. ¿Y sabes qué? Tengo la familia más chévere, más genial que jamás pude tener. Algunos los veo ocasionalmente, algunos los veo regularmente, pero no dejan de ser mi familia. Dios redime historias, en serio. Y nos hace funcionar. Y para mí, estoy tan feliz de ser el más pequeño entre todos ustedes, porque los miembros visibles somos los más pequeños, los que no se ven son los más importantes. Me tocó a mí servir en esta área de animar y considerar y animarles a todos a poner el texto en nuestro corazón. Por cierto, uno de mis propósitos de Año Nuevo es, este año fue leer toda la Biblia y lo quiero hacer hasta que el Señor venga por mí. Y ya estoy en Apocalipsis 21 y lo hice con algunos de ustedes, pero mi propósito del año que entra es vivirla. Y tengo una familia para hacerlo y para decirle al sur de California, hay esperanza. Esa esperanza no está en el gobierno, ¿no? No está en las ciencias, no está en el dinero, ¿no? Está en nuestro Redentor que nos amó, que nos conoce y que no terminará o no parará hasta terminar su obra. El que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y dos ideas más. Si esta no es tu historia, puede ser tu historia. Yo quiero decir, ¿cuál es el sueño que tienes roto? Quizás estás en una familia cristiana, pero con relaciones rotas, deterioradas. Este Redentor puede cambiar el curso de tu historia y darte una nueva historia. Y la última idea es, hay tanta gente que necesita recibir este regalo de redención. Hay tanta gente y son pocos nuestros invitados, estamos mega honrados y vamos a orar por si hubiese alguien aquí que necesita recibir este regalo urgentemente, claro que sí, pero yo quisiera más bien enfocarme a aquellos que ya lo tenemos, que dejemos de ver esta fiesta como, sí, como una oportunidad para recordar y meditar, sino esta gran puerta que Dios nos abre para y hablarle a una persona, ¿no? A una persona de la esperanza que hay en nuestro corazón, ¿no? Repartimos regalos. Qué lindo es de que nosotros podamos ser el regalo para muchas personas y llevar esperanza a la gente. Vamos a orar. Padre Bello, te damos tantas gracias por esta historia de amor. Es increíble considerar que nuestra historia, tuya y nuestra, es una historia de amor. Donde nosotros somos representados en esta mujer moabita, idólatra, extranjera, indigente, sin nada que ofrecer, viuda, con sueños rotos, con esperanzas rotas, sin nada que ofrecer. Y tú, Señor, nos sales al encuentro y dices que nadie de nosotros te buscó, sino que tú nos buscaste y nos hallaste, nos encontraste. Y yo no sé si hay alguien que no ha recibido este regalo del perdón de sus pecados. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, la oscuridad en la que vivía Noemí. El regalo de vida es esto, vida eterna en Cristo, por el pago del precio. Si tú crees en que Cristo llevó tus pecados en la cruz, que es lo que te ha deteriorado y lo que te ha apartado de tu Creador y te ha robado la paz y la esperanza. Jesús muere en una cruz, resucita para darte una nueva vida y te da su Espíritu para darte la capacidad de amar a Dios y vivir para Él. Quisieras recibir este regalo, solo tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor Jesús, pues aquí estoy. No tengo nada que ofrecer, pero nuevamente gracias porque en el día de Navidad puedo recibir tu perdón, tu presencia y tu propósito para mi vida. Creo que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el descendiente de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo en ti, Señor. Creo que estás sentado en tu trono después de haber purificado mis pecados muriendo en la cruz. Quiero decirte que, Señor, estoy agradecido. Vive en mi corazón, dame fe para amarte, para amar a mi prójimo, Señor, y esperarte, Señor, porque un día has de regresar a reinar. Y, Señor, oro por semilla y oro por las personas que pudieran tener también tantas cosas perdidas, sueños perdidos, relaciones quebrantadas. Tú, nuestro Redentor, puedes cambiar la historia, Señor. Te rendimos estas áreas de nuestra vida, Señor. Cambia nuestra triste historia, Señor, y reescríbela con tu historia de redención y de propósito, y que nuestras vidas cuenten esta historia, Señor, de amor y de redención, de un Dios en el cielo que escuchó nuestro clamor y envió a su Hijo Jesucristo, la esperanza del mundo. Te damos tantas gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús.